Adrián Birlis es un amigo de la adolescencia. Primeros recitales y el rock, la música, y anécdotas de zapadas, de escuchar días y días discos y la dictadura militar. Adrián grabó un CD hace unos años, era cantado. Nos dice, era cantado en un disco, está este tema, Boleto para soñar. El mundo puede cambiar. Eso queríamos en la adolescencia, cambiar el mundo. ¿Cómo? Con sueños. ¿Cuáles sueños? Esos que te dicen por aquí es, buscando, trabajando, estudiando, con otros, con fraternidad, con solidaridad. El mundo puede cambiar, el mundo puede cambiar. ¿Cuál es tu sueño?
Boleto para soñar.
¿Cuál es el que te hace bien? Hacelo. Somos amigos.
El mundo puede cambiar.
Seguimos símbolos. Y eso es boleto para soñar.
Boleto para soñar.
Un sueño, un sueño, un sueño.
Si lo sueñas.
Es la amistad.
Si lo sueñas.
Es la música.
Ella tiene un boleto para.
El hacer que cada día algo pueda cambiar para mejor.
Hasta lo increíble y lo que parecía fantasía.
Siempre
cambia la miseria por felicidad.
Siempre trabajando, estudiando, esforzándose.
Extinguió el racismo y no se ven fronteras.
Por un mundo mejor.
Boleto para soñar.
Boleto para soñar.
Con Santiago Iturbe.
El mundo puede cambiar.
Música, literatura y calle.
Boleto para soñar. Si lo sueñas. Si lo sueñas. Ella tiene un boleto para soñar. Todo es propiedad de la comunidad. La voz que se escucha es la naturaleza. ¡Qué belleza! Ya no hay religiones para separar. Todo el mundo sabe que es mejor la paz. Y a cualquier humano uno le da la mano como hermano. Boleto para soñar. El mundo puede cambiar.
Y aquí estoy intentando conocer los movimientos de las piezas de ajedrez. Algunos me los acuerdo, muy pero bien, otros no, así que me vas a tener que enseñar, Santiago.
Muy bien, Paula. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, vamos a jugar una partida mientras conversamos con toda la audiencia de Antena Libre y en este micro de Boleto para Soñar.
Aquí hay un tablero de ajedrez con piezas.
Exactamente.
Negras y blancas.
Primero, ¿no?
Mueven las blancas sí, primero. Las blancas. Bueno, me muevo yo entonces.
Dale, mueve vos.
¿Y estos son, se llaman peones? Estos chiquitos.
Abelardo Castillo decía que la única pieza que tenía alma en el ajedrez era el peón. ¿Por qué? Porque el peón va a sacrificarse. Es el que primero te van a comer, posiblemente, o más generalmente, es el peón. Entonces Abelardo Castillo, que era un gran jugador de ajedrez, creo que fue gran boxeador y un gran jugador de ajedrez, además de escritor, ¿no?
Claro.
Creo que es uno de los grandes escritores argentinos, ¿no? Las obras, no sé si te acordás algún relato de él, La mamá de Ernesto, no sé si te acordás ese relato, es muy bueno, está considerado uno de los mejores cuentos argentinos. Uh-huh. Después yo leí una novela corta de él, El Evangelio según Van Houten. Uh-huh. Es muy buena. Está ambientada en la Cumbrecita, en Córdoba. Uh-huh. Y es sobre unas palabras enigmáticas y unos alemanes y bueno, pero está
se me
muy
vino
bien
la imagen de un libro de él que está en casa, Cuentos Crueles.
Ah, mira, no lo tengo, mira.
Cuentos Crueles.
¿Cuál es?
De Abelardo Castillo. Eso... trae varios cuentos. Ajá. Una edición vieja, un día la voy a traer.
Así, viste que son que cuentos que uno no olvida fácilmente, ¿viste? Son cuentos muy... Y bueno.
Entonces muevo el peón.
Mueves el peón, exactamente.
Mueve y para adelante.
Claro.
En uno solo. Bueno.
Un poco era esto, ¿no, Paula? El tema de esta reflexión de aquellas cosas que por necesidad pueden hacerse o no pueden hacerse, ¿no? Esa era la idea de plantear. Eso se me ocurrió el tema de juego, donde el juego tiene las reglas pautadas, pero en la realidad, en el aspecto lúdico, digamos, las reglas se van pactando entre todos. Entonces, que para todos sea justo la necesidad en esa relación con el juego, ¿no?
Claro.
¿Sí? Esa es un poco la idea. Pero bueno, acá justo el ajedrez tiene un montón
de reglas que hay que respetar.
Porque los que pueden mover son los peones, nada más, como primer paso. O los caballos. ¿Por qué no pueden mover otras piezas? Digamos, es una convención.
Uh-huh.
Vos me decías...
Mi sobrino, cuando era pequeño, más pequeño, ahora ya sabe, pero cuando estaba recién empezando a meterse en esto del ajedrez, le gustaban, en realidad le gustaban las fichitas, ¿viste? El caballo, la figura y demás. Había que jugar con él, pero con las reglas de él. O sea, el peón movía para cualquier
claro.
lado,
bueno,
la reina también, y el caballo era el mejor, porque como era
una
figura
claro.
de caballo que le gustaba, bueno,
es una recorrida. Condición básica del juego, pautar las reglas. Por eso se produce algo muy muy interesante cuando en lo lúdico, que es la desaparición del tiempo. Los jugadores se olvidan que
claro,
llegaste tarde a comer. A tu nieto lo retaban, pero no era que llegaba tarde. No tenía la misma relación de tiempo, porque estaba en un aspecto lúdico.
Claro, sí.
Y eso es cuando se crea eso.
De las pautas que
claro,
que
entonces,
te ponen en acuerdo, ¿no?
Claro. Y esa es el tema de plantear. A mí me pareció este debate que se abre hoy. Todos los días tenemos debates nuevos, pero este debate nuevo, si es detrás de cada necesidad hay un derecho o si no lo hay, eso para reflexionar, para pensar, ¿no?
Una frase de Vita que hoy está
claro,
en los medios de comunicación por algo que manifestó un juez.
Claro, pero indudablemente, ¿no? Que esta frase que a mí la frase que conocía, que sabía que era de Vita de ese momento, indudablemente que toda persona, si surge la necesidad de que tengas agua potable, es un derecho el agua potable. Eso no hay discusión. No es el derecho. El derecho más importante es que todo el mundo tenga agua potable, ¿sí? O que tenga gas, o que tenga calefacción. Hay cosas que.
O que tenga alimento.
Y son necesarias. Y también están dentro de... Por eso esa frase me pareció magnífica, digamos, en ese punto. Ahora, indudablemente que los recursos, que luchamos con la escasez de recursos. Entonces algo, ayer estábamos cenando con Cacho en casa, y Cacho en un momento estábamos hablando y decía, cuando Marx se da cuenta de la distribución de la riqueza en 1840, ese es el tema puntual acá, la distribución, ¿no? Pero bueno, y por eso estamos jugando esta partida de ajedrez. Y
bueno, te toca mover, así que sí,
muevan las negras y escuchamos a Lito Nevia. Thank you.
una noche fría me quiso atrapar. Yo la esquivé y no me olvidé de ti. Soñaba que me ibas a comprender, tal vez es lo menos que yo esperaba de vos. Supongo que ahora ya no me vas a hablar. La gente que se enoja siempre hace así, prefiere enloquecer en vez de aceptar, tal vez que el aroma de un beso ya no es igual. Yo di lo mejor, ¿quién puede decir si esto le hace falta a alguien que nació en otro lugar? Yo di lo mejor, ¿quién puede saber si lo precisaba? Yo nunca me puse en tu lugar. Y si la lucha diaria trae mal humor, yo me olvido de todo y pienso en vos. Un disco de Ravel y el cine inglés, tal vez, no sé si es lo que esperabas de mí. Cuando el aroma de un beso ya no es igual, cuando el aroma de un beso ya no es igual, cuando el aroma de un beso ya no es igual. Cuando el aroma de un beso ya no es igual, cuando el aroma de un beso ya no es igual, cuando el aroma de un beso ya no es igual.
Escuchábamos ahí a Lito Nevia.
Lito Nevia, sí, un tema que me pareció muy linda la letra y que lo hace un titiritero en Córdoba. Lo vi y, bueno, por eso quería traerlo, porque no lo escuchaba, en realidad no lo había escuchado nunca.
Uh-huh. Aroma tiene, de un beso, ¿así se llama?
Nevia tiene un montón, qué sé yo, cientos de temas, ¿no? Y muy buenas letras. Y, bueno, estamos ahí ya desarrollando la partida, ¿viste? Pero bueno.
Nos habíamos claro, quedado jugando. ¿Me decías cuál es la estrategia del juego? ¿Defender? ¿Cómo me dijiste recién? ¿Defender el rey?
No, mirá, yo tengo un amigo que se hizo un homenaje en un torneo de ajedrez, Javier Videla, una persona que fue agredida y salvajemente, digamos, desaparecida, ¿no? Por la violencia de un energúmeno, qué sé yo, un tipo sin ningún tipo de, y se hizo un homenaje porque él era una persona muy, que desarrollaba mucho la actividad del ajedrez, y hablando con él nosotros nos juntábamos.
Ajá.
Continuamente hacía a hacer partidas de ajedrez, inclusive te digo, hacíamos partidas de Napoleón, viste, que están escritas, y nos juntábamos y hablábamos sobre esa época y hacíamos esas mismas partidas que jugaba supuestamente Napoleón, o sea que era una cosa muy muy didáctica y muy, y Javier, que era un entendido, decía que la ABC del ajedrez era dominar el centro, desarrollar la pieza y defender al rey. Eso como, digamos, como principio. Vos, pero después tiene un montón de tácticas, lógicamente nuevas o no. Yo soy un jugador de joven, nosotros íbamos a los bares y en todos los bares había un ajedrez. Así que ahora, por ejemplo, me enteré, así como dato anecdótico, que en otras ciudades, en los bares estaba el ajedrez y también había otros juegos, por ejemplo el backgammon,
claro,
que es muy interesante, es un juego milenario también. Pero uno empieza así a jugar con amigos en los bares y con reloj, ¿no? Y muy rústico, digamos, no es que te dedicas a estudiarlo después. Y bueno, y eso te acompaña después, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo.
Bueno, se ha movido el caballo.
Bien, y yo me voy a enrocar. Pero esto, lo interesante de que era mi interés plantear y fijar una postura, ¿no? Que cuáles son las necesidades actuales de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, y qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos, y si eso, y eso significa realmente un derecho. O sea, no todo el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, son indudablemente que es indiscutido que sea para todos y en las condiciones equitativas, ¿no?
La justicia social, ¿no? Decía el peronismo, también hablaba de, además de donde hay una, donde existe una necesidad, nace un derecho, sino que eso se refería a hacer una justicia social también, que la justicia social viene a ser que todos puedan tener el acceso a esos derechos, y
claro,
esos
indudablemente,
derechos sean respetados.
Indudablemente que hay un equilibrio, digamos, no sé si un equilibrio, pero no todo el mundo puede ser millonario, ¿sí? Porque no hay recursos para todo el mundo. Lo que es importante es que no exista pobreza. Eso sí, ahora, el concepto de que la pobreza debe existir es un concepto
capitalista.
Claro, erróneo. Tiene que existir. O ese concepto, las guerras sirven para que la población no aumente, ¿viste? Sí, porque no mueren ellos, ¿viste?
Sí, la desigualdad viene de la mano de sostener,
claro,
un sistema, en ese caso, bueno, capitalista, que ahora ya ha arrasado en todo el mundo, y que, bueno, el sostenimiento de las grandes riquezas del mundo se sostienen sobre las grandes pobrezas.
Claro, no, o también si, no, la última, el gran movimiento, podríamos decir, que planteó tres cosas: la igualdad, la solidaridad y la fraternidad. Esos tres conceptos son básicos. Y bueno, igualdad ya lo tenés. Toda persona tiene los mismos derechos y la misma. Eso es importante, digamos, sostenerlo todavía y poder lograrlo, ¿no?
Y poder lograrlo. Sí. Esa es una pelea fuerte.
Claro,
que hay que dar.
Totalmente. Sí, escuchamos otro tema.
Dale.
De Nevia. ¿Te parece? El otro cambio es lo que se fueron. Internet.
¿Y la reina cómo mueve? No sé yo mucho. ¿La puedo mover la reina? Ah. Esta no. El alfil. ¿Cuál es el alfil?
Un pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio los que se fueron. El mismo humor con aire grotesco sigue sonando en los cafetines, antes por cuentos del gordo Saverio y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros, el otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros, el otro cambio, los que se fueron. El viejo Luis y su poesía rata sobre la historia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonara con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros, el otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros, otro cambio, los que se fueron. El cine ya no tiene a Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando, como si el ayer los hubiera castigado, como si el ayer los hubiera
dando para adelante y un... Ah, no, para allá. O sea que lo dejo, espere. Y este, no, tampoco.
Sí, es lindo tema de media, este, ¿eh? Lindo tema.
Está bueno. Esta ahora, es la torre, ¿no?
Esa es la torre.
Bueno.
Bien ahí. Un poco, bueno, esto que estamos hablando, con amigos ahí, Cacho, me pasó algo para tener en cuenta para leer. Que ahora se lo paso. Un libro, Mitomanías Argentinas, de Alejandro Gribson, editorial Siglo XXI. Último capítulo, Mitos del falso igualitarismo, página 221. Digo, para poder compartirlo, para leer, ¿no? Yo no lo busqué todo aún, pero voy a buscarlo ahora.
Para buscarlo y para leer en esta...
claro, para el tema este, claro, en esto de pensarnos, ¿no? Y pensar qué hacer. Sería un poco lo que estábamos hablando antes. La gente piensa que los sueños, por este contexto que estamos, son de personas, o sea, tenés que estar muy metido en la realidad para poder soñar. No vas a poder soñar si no te metes en la realidad y si no comprendés la realidad. Sí, por ahí la gente tiende a pensar que lo concreto es no sé, no pensar, ¿viste? O no soñar. Y sí, es importante, pero sí estando metido en la realidad, conociendo dónde vivís y cómo podés vivir cada día mejor, ¿no? Y bueno, y ahí...
Y ese, un poco también es un prejuicio, ¿no? El soñador
Claro, sí, viste, estos son, sí,
con
sí,
esto de las
sí.
palabras, ¿no? De que las palabras van cargadas de todo, de toda subjetividad, ¿no? El soñador.
Totalmente, este, claro.
Tiende
claro.
a ser alguien que está por fuera de la sí. realidad que habita.
Sí, sí, totalmente.
Y
sí.
a veces no hay nada más real que un sueño.
Sí, totalmente. Y después también se ve que su María, que es un libro que leí hace poco, Las Mil Mesetas de Deleuze y uh-huh. Guattari, ahí plantea el tema de lo rizomático. Muy interesante el rizoma, que aparece de la nada, pero que es algo. Sí, no, qué sé yo. Se me ocurre. Y esto que vos decías se vio muy marcado en el mayo del 68, en las pintadas en las calles. No sé si te acordás, una de las pintadas más comunes era la imaginación del poder.
Claro.
¿Sí? Y bueno, pero no quiere decir que sea un grupo de delirantes, no, sino que es un... Vos estás metido en una realidad, sabés, y sabés que es lo mejor. Y que puede ser lo mejor para que todos estén bien, ¿sí?
Soñemos lo imposible.
Claro, también, esa frase también, soñar lo imposible. Uh-huh. Claro, totalmente. Bueno,
esto de que los peones vayan adelante a defender al rey y sean ahí devorados claro. por el contrario o por el que está ahí del otro lado, no me gusta mucho.
Claro, no, bueno, pero está bien, es la regla. Podemos después cambiarla también, pero
si te lo pongo en debate político, dentro, la ajedrez,
claro,
capaz que
esa es la idea, esa ¿no? es la idea. Ahí el caballo, y me parece que van a ganar las negras, ¿eh? En un par de jugadas, pero bueno.
Sí, es cierto.
Podemos.
El rey este se queda atrás y los pobres peones van adelante.
Tenés que moverlo.
Son los que se mueven para defender a, claro.
Paula, si
a
llegas,
la reina, ¿no?
Si llegas de Neuquén mañana, para escuchar a Resilientes. En el Casa de la Cultura.
Casa de la Cultura mañana, sí.
Sí, ahí 21 banda. Horas. En el hall de Casa de la Cultura, una banda tremenda de blues de Allen. Los Residentes del Blues. Y bueno, esperemos que la gente acompañe ahí. Nos vamos con Memphis la Blusera, que van los temas que van a sonar allá.
Dice, dale, no, buenísimo. Sí, pero acá y el. ¿Te toca o no?
Sí.
A mí me toca. Yo voy a pelear para que el rey sea un peón, salga al campo a defender.
Que tenga alma.
Sí, que se embarre.
Si reímos o si lloramos, ya no importa. Si tengo que dejarte hoy. Oh, dejarte hoy.
Boleto para soñar. El mundo puede cambiar.
Boleto para soñar con Santiago Iturbe.
Boleto para soñar. Si lo sueñas.
Música, literatura y calle.
Si lo sueñas.
En el hilo invisible.
Así será.